iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar una nueva tertulia intercontinental. Hoy estamos en uno de los programas, uno de estos podcasts que dedicamos al mundo de las aves, al canto de las aves, que ya estamos llegando a su fin. Es una pena porque la verdad es que tienen muchísima aceptación, los oyentes están encantados, pero como todo en esta vida, pues tiene que llegar a su fin y prontito, muy pronto, si no es en este, será en el programa que viene, cuando finalicemos esta magnífica serie que nos están proporcionando, por un lado, Antonio Perán Elvira y, sobre todo, el experto José María Romero. Bienvenido a los dos.
Pues bien hallada, ¿no, Pepe?
Bien hallada, sí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí hoy, no sé tú por ahí, por Sevilla, pero hoy tenemos aquí en Madrid la máxima más baja de toda España.
No, pues aquí está agradable el día. Aquí está 20 grados, 21, ya. Y la verdad es que está el día agradable. No, todavía no está bien.
Bueno, pues nada. Bueno, pues es cierto, ¿no? Lo que yo he dicho aquí en el preámbulo, que estamos ya dando los últimos coletazos, ¿no?
Yo creo que sí, lo hemos ido dedicando los capítulos por familia, tocando un poco por encima los individuos de las familias correspondientes, y este último, el último ya lo vamos a dedicar a los imitadores, que yo creo que casi lo vamos a tener que partir en dos porque es un poquito más entretenido, porque es mucho la curiosidad, porque si hemos visto la cantidad de variedad que hay en el canto, en las especies y todas las aves, pues ahora algunas aves encima tienen la capacidad de imitar a otras aves, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ir viendo una pequeña muestra, porque hay muchos imitadores, pero vamos a coger los más significativos. Ahora, hay uno que quiero empezar, que no es que el ave sea un imitador, sino que el humano, el hombre, la especie humana, ha utilizado ese ave para hacer una imitación. Me explico. Verá, imagínate una playa de estas de arena blanca, de las palmeras cocoteras estas colgando encima del agua, de una vegetación densa, y un ave cantando como esta. Bien, diría que es un ave tropical, ¿verdad? Con esas imágenes que te pone y ese canto.
Tropical, bueno, pues incluso africana, ¿verdad?
Sí, pero lo gracioso es eso. Lo gracioso es que ese ave no tiene nada que ver con eso. Ni tiene nada que ver con las playas paradisíacas, ni con la selva, ni con nada. O sea, no tiene nada que ver absolutamente. Esto es un anuncio que vi en televisión hace muchos años y me llamó la atención y me quedé. Digo, hay que ver cómo utilizan un canto, que el canto es exótico en este caso. Claro, te ponen una vegetación y te ponen una imagen de paraíso, de playa, de arena blanca y demás. Claro, tú pues piensas que ese ave está integrada en esto. Pues ese ave no tiene nada que ver. Ese ave es un colimbo grande, es una ave acuática, tiene el pico recto, el pico de arpón, porque pesca y su distribución es todo lo que es el círculo polar ártico, es decir, Alaska, el norte de Rusia, Islandia, Groenlandia, Noruega. Es un ave que cría en los lagos, en las tundras y estos lagos profundos que tienen muchos, son muy ricos en peces, que es lo que come, peces, crustáceos. Y ya digo, no tiene nada que ver con el trópico, es un ave del norte, ¿no? Del frío, de zonas.
O sea, que nada más alejado a la realidad, ¿no?
Ya te digo.
No tiene absolutamente nada que ver.
Vamos, que no se engaña como chino, vaya.
Eso. Ahí la imitación ha sido el hombre que ha utilizado ese canto para imitar algo que no lo era, ¿no? Es una ave exótica. Hay muchos anuncios, claro, uno se da cuenta porque cuando oye un canto en una imagen que no corresponde, te extraña, dices, qué raro, esto no me suena a mí. Y hay muchos documentos, anuncios que utilizan cantos de ave para, no sé, para darle un poco más de colorido, pero bueno, utilizan cantos que no tienen nada que ver, como este ejemplo que hemos visto.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ahora,
tú fíjate que nosotros estuvimos en, no me acuerdo si hacía 2 o 3 años, en Puerto Rico, y Antonio y Jorge se quedaron debajo de un cocotero, como tú acabas de ahora mismo de decir, y les cayó un coco.
Pero no encima. Pero no encima, digo.
Bueno, pero casi, ¿eh? Vamos, salvaste sí, por los pelos.
El susto te lo llevaste, ¿no?
No, y es que además lo que, bueno, aunque no tenga que ver con los pájaros, pero todo es interesante, es que sobre todo aquí en España nos creemos que el coco es lo que compramos y comemos, y esa es la semilla del coco.
O sea, el coco tiene
el tamaño de una sandía. O sea, es,
sí, sí, tiene un envoltorio.
Y vamos, y te encierra.
Hace pupa.
Ay, qué bueno. Bien.
Bueno, pues el siguiente imitador ya lo habíamos nombrado, porque en uno de los últimos capítulos que dedicamos a los áudidos, hablamos de la calandria común, que te dije yo que la había dejado para las imitaciones. Tratamos la alondra, la cobujada, y esta que es prima hermana, como yo digo, pues la hemos dejado para esto de las imitaciones, porque es un ave. Vamos a oír primero la calandria y después vamos a oír primero la calandria.
Calandria común, canto del macho.
Bien, como hemos podido oír, el canto tiene un gorgojeo y luego, si nos damos cuenta, mete el canto, que ahora lo veremos, mete el canto estrofas de otras aves. Entonces, pero hay un gorgojeo ahí de fondo que siempre es el mismo. Ahora iremos escuchando otras comparaciones y veremos que utiliza el canto de otros pájaros mezclado con el propio suyo. La calandria es un poco más grande que un gorrión, un poco más pequeña que un mirlo. Es como sus primas, es de tonos marronáceos, pardos, que se pierden en la tierra, en el terreno, son, como dijimos, son especies terrestres. Lo que la diferencia de las otras es dos manchas que tiene negra al lado del cuello. Entonces, claro, se ve todo el plumaje color pardo y esas dos manchas en el cuello que son muy llamativas. Lo mismo que las otras, tienen la uña trasera larga también para adaptadas para correr y le gustan los terrenos abiertos, los barbechos, las zonas donde no hay apenas vegetación, áreas despejadas de árboles, no le gusta los arbustos y eso no le gusta mucho, le gusta que esté todo llano, que ella tenga visibilidad, ¿no? Y respecto a las imitaciones, ahora he hecho una comparación. Pongo una muestra de un canto de un ave y a continuación la imitación de la calandria. Vamos a oír.
Imitaciones. Canto del jilguero. Calandria imitando al jilguero. Golondrina. Imitando a la golondrina. Cogujada y triguero. Imitando a cogujada y triguero.
¿Qué te parece, Antonio?
Pues me parece muy... Sí, si me apuras, un poco más florido el de la calandria.
Claro, porque mezcla los
claro, suyo, lo adorna todavía más, pero sí, vamos, está clarísimo, sí.
Sí, bueno, pues ese hecho de que mezcla, adorna, como tú dices, lo hace más florido el canto que imita, añadiéndole sus propias notas, llega a hacer que la especie, el canto que tiene, pues sea más diverso, ¿no? Más diverso incluso por territorio, o sea, por zona. Tengo aquí preparado un audio donde lo vamos a oír en diferentes zonas del país, ¿no?
Porque, claro, dependiendo de los pájaros que tenga alrededor, me imagino, ¿no?
Eso, sí, lo que te decía yo al principio, que tiene un gorgojeo propio, que es lo que hemos hablado ahora, de que le añade al otro canto. Ahora lo que vamos a oír, si prestamos atención, vamos a saber qué es la calandria, pero hay unas diferencias porque tampoco se determina mucho las especies que imita, ¿sabes? Que lo hace más, no sé cómo decirte, más un poquito más complicado. Lo que sí tiene estas grabaciones es ruido de fondo, porque están grabadas en el campo con condiciones que se oyen tractores, se oyen sonidos de fondo, pero vamos, en primer plano se oyen las calandrias. Vamos a oír.
Canto de la calandria en Cataluña. Thank you. Extremadura.
Como te digo, tiene unas notas de base, digamos, y la después le añade cada una de su territorio, le va añadiendo cosas y claro, lo hace casi parecer distinta.
Distinta, sí. Sí, sí.
Y esas imitaciones se supone que la hacen con algún fin, claro, ¿no? Para intentar cazar o alguno, engañar a otros pájaros, ¿no?
No, no como en este caso. Hay algunos que sí lo utilizan para cazar, como el alcaudón, que no lo he traído porque el alcaudón no tiene un canto como para que sea muy... Prácticamente lo que hace son llamadas. Entonces, lo que imita son las llamadas de otros pájaros. El alcaudón común, por ejemplo, imita las llamadas del jilguero. Y como es un ave grande y muy fuerte, pues deja que con las llamadas hace que el jilguero se acerque y cuando lo tiene cerca le ataca, ¿no? Pero claro, ahí no hay canto de realmente, lo que hay son llamadas que imitan las llamadas de otras especies. Por eso no he traído el alcaudón, porque no tiene mucho, no es muy floreado como el caso de las calandrias.
Pero fíjate cómo piensan, de alguna manera.
Sí, sí, claro, claro. Lo que sí, la calandria, por ejemplo, y en este caso, incluso otras aves que ahora oiremos, lo hacen para lo mismo que hemos hablado otras veces de tener un plumaje colorido y bonito, y pues el canto también, un canto variado, potente, o que el ave imita a otras aves, demuestra que tiene tiempo para aprender. Ese tiempo, pues claro, quiere decir que tiene una fuente de alimentación fácil y está sano, está fuerte y puede dedicar tiempo a añadir cantos es como decir, mira qué listo soy que añado canto, ¿no? Y que cuánto tiempo tengo para poder ensayar y mira qué bien canto y mira qué bien imito, ¿no? O sea, que es algo que hacen para demostrar más que de su valía, ¿no? Uh-huh. Vale, pues vamos a ver otro de los imitadores, que en este caso son dos. Vamos a ir sus cantos primero y luego oiremos las imitaciones.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Que vamos a hablar de los estorninos. Vamos con el audio.
Estornino negro, canto del macho. Llamadas.
El estornino es lo que hablamos una vez que decían tordo, que le llaman tordo.
El tordo, ¿no?
El tordo, eso es. Mm. Hay dos, tenemos el estornino negro, que es sedentario de aquí, del país, y prácticamente España y el norte de Marruecos, Túnez. Este, el como dice el mismo nombre, el estornino negro, el negro tiene unas motitas blancas, es del tamaño de un mirlo, porque incluso el macho en verano tiene el pico también amarillo. Lo que lo diferencia del mirlo mucho es la cola, que este tiene la cola corta y el mirlo tiene la cola larga. Entonces, cuando sale volando y lo vemos, aparte del comportamiento, ¿no? Le gusta más los tendidos eléctricos y el campo abierto más que en el caso del mirlo los parques, ¿no? Pero vamos, también se pueden ver en parques. Y el otro estornino que tenemos es el pinto, que vamos a oír el audio.
Estornino pinto, canto del macho. Al final, grupo en invierno. Llamadas.
Yo creo que la base de los estorninos, igual que la base de la calandria era un gorgojeo, en los estorninos son silbidos, porque dan mucho silbido, y entre los silbidos meten las imitaciones. Esto es que al final pongo, antes de las llamadas, al final esa escandalera, es porque el estornino pinto es el que en invierno de toda Europa vienen aquí a España a pasar el invierno, y son esas grandes concentraciones que se reúnen en las ciudades, en los árboles de los parques, las avenidas y las deyecciones ponen perdidos los coches, y la gente se queja por el problema del ruido y la suciedad que deja, porque son aves que se concentran en miles y miles, vamos, bandos increíbles, y arman una escandalera, pues como hemos podido ver. Que si la habrás escuchado tú por ahí en algún sitio.
Sí, lo que pasa es que no, cuando no se conoce a los pájaros, no te creas tú que...
Sí, no, pero la algarabía...
Sí, la algarabía sí, pero claro, pero que no sabes identificarla, referirla a ningún pájaro, ¿no?
Sí, pero me refiero a que es algo que te llama la atención, que tú vas paseando por cualquier ciudad y oyes esa algarabía, aunque no sepas de lo que es, te llama la atención, porque es algo espectacular, ¿no? Uh-huh. Y tengo aquí un audio con unas imitaciones también, porque prácticamente quizás el estornino pinto quizás imite algo más variedad que el negro, pero yo creo que por ahí andan los dos. Vamos con el audio.
Estorninos, imitaciones.
Como puedes ver, ahí va de todo. Ahí va de todo.
Es increíble, sí.
Ahí va, mira. Yo he identificado.
El último, el grajo, ¿no?
Sí, golondrina, ave fría, gallineta, oropéndula, gorrión, jilguero, mirlo, agateador, vencejo, carricero, tordar. Y el grajo, como dices tú. Y quizás que haya algo más por ahí metido, vamos, seguro.
Es increíble, sí, sí.
Sí, sí. Pero si te das cuenta, no es como hacía la calandria, que era un canto, sino este son como silbidos. Suelta, pi, pi, va soltando, que no es como un canto de la calandria que va orquestado y va metiendo el canto entero. Este va a hacer un poco una llamada de la
sí, como hace el loro. Este es más imitador. Este es más imitador. El loro va mezclando cosas, sin ton ni son.
Sí, bueno. Porque el loro lo que hace, yo pienso que el loro lo que hace es repetir, no imitar, ¿sabes? Mm. El loro repite lo que oye. Esta gente saben que están imitando otros cantos, porque claro, cuando añaden a su propio canto el canto de otras aves, porque la oyen cerca de ellos, ahí no están, yo creo que es diferente a lo que hacen los loros. Pues yo creo que podríamos ir ya con la reina de las imitadoras.
Espera un poquito, que... Pepe, lo que yo digo es, estos pájaros, al final de tanto imitar, pierden un poco el canto propio, ¿no? Salvo para un entendido como tú, tiene que ser muy difícil decir, ese es el canto del estornino, ¿no?
Sí, no, en el caso del estornino lo identifica porque te extraña oír todos esos cantos en uno, ¿sabes? O sea, yo estoy en la calle y oigo esto que hemos oído y sin mirar a dónde está el pájaro digo, eso es un estornino. ¿Por qué? Porque hace una serie de cantos mezclados que no lo hace ninguno. Ya va un poco en relación. Si estoy en un barbecho en medio del campo y escucho un ave cantando y me mezcla canto de otros pájaros, pues entonces me voy a la calandria. Y en el caso del estornino, pues claro, estás en las ciudades o en sitios donde pueda estar el estornino y oyes ese canto repetitivo uno detrás de otro, mezclado, eso no lo hace, ¿sabes? O sea, cuando el jilguero canta, canta su canto. En la tarabilla hace el suyo y la cubujada el suyo, cada uno hace el suyo, ¿no? Pero cuando tú todo eso lo oyes desde un punto y mezclado, entonces te vas, lógicamente, a pensar que es el estornino. Que el estornino blanco, o sea, el negro o el pinto, uno de los dos, pero que ya sabes que es un estornino por la manera de cantar. Aunque sí diferencia mucho el estornino en los silbidos que mete, pi, 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 ¿sabes? Entre canto y canto te hace pi, pi, y ese pi ya también te identifica, también te está diciendo que es el estornino. Y su canto en sí, no es que lo pierdan, ¿no? O sea, yo creo que hay unas voces ahí que siempre permanecen, ¿no? Porque las llamadas son las mismas siempre, la llamada es de la especie, ¿no? La especie se reconoce en la llamada, ¿no? No utilizan la llamada de otro, imitan el canto pues que otras aves utilizan para marcar territorio, para conquistar a la hembra, en fin, pero luego lo que es la llamada permanecen en la especie, eso no se varía. Claro. Y lo que te digo es que el silbido ese sí es característico de la especie. Luego, claro, enriquecen el canto añadiendo el canto de otros, ¿no? Pero la identidad, creo que en el caso de los estorninos está en esos silbidos que da, ese pi, eso que hace, siempre lo hacen. Mezclen lo que mezclen, ese silbido es característico.
Recuérdanos dónde viven, Pepe.
El estornino está muy ligado a las iglesias, al campo cerca de la ciudad, que no son aves que están exclusivamente en el campo. Los campanarios y esto siempre suelen haber estorninos.
¿Pero de cualquier sitio?
Sí, cualquier sitio. Hombre, más el ámbito más bien rural, más que...
Ya, pero ¿qué te quiere decir, Andalucía o el País Vasco?
En España están todas... El estornino negro, que es el que hay aquí sedentario, que cría y está todo el año aquí, ese está en toda la península entera. La península y el norte de la cornisa del norte de África, lo que es Marruecos, Túnez, Y luego el que viene en invierno, que es el pinto, que ese es el que se concentra en las ciudades. En busca de dormidero, en arboledas grandes, en parques grandes y zonas donde pasan la noche en la ciudad. Claro, la ciudad suele convertirse en dormidero para las aves porque la temperatura es diferente. La temperatura dentro de la ciudad es diferente a la que hay en el campo, ¿no? Y entonces buscan dormidero y se concentran por miles en lo que es el estornino pinto.
Así que ahora la reina de las imitaciones.
La reina de las imitaciones que nos va a sorprender. Tengo que decir, el previo al audio es todo lo que va a sonar lo hace el Avelina, que se trata del Avelina. Excepto una parte
¿Qué dice?
Del Avelina.
Ah, sí.
Se trata del Avelina.
Sí.
Entonces, hay una parte en la cual sale un hombre hablando, que es David Attenborough, que es un naturalista, un británico, que tiene muchas series de la naturaleza y esto. Y entonces está el hombre en una selva, porque el ave es australiana. En una selva australiana está el hombre un poco sentado así en el suelo, casi a ras del suelo, y tiene la velilla cerca. Y entonces él está hablando, está explicando cosas de la Avelina, y cuando termina la frase, el Avelina le repite la frase. Prestamos atención porque suena un poquito más metálico, y lo hace en dos ocasiones. Esa voz de ese hombre es lo único que hay ahí humano. Los demás, todos los sonidos que suenen, son producidos por el ave, el Avelina. Y al final nos hará hasta un retrato. Vamos con el audio.
Avelina.
Which male birds will go in order to attract a female.
Boom. You don't know, big shot. Yo, yeah. All right.
Al final nos hace una foto y todo.
Sí, yo la conocía. Es impresionante. Bueno, de hecho la tengo, ¿no? Es impresionante. Empieza con el perro, me parece.
No, lo primero que hay, que se ve que hay una construcción cerca y hace los golpes del martillo, la sierra cortando, el taladro. Sí. Lo hace todo.
Sí,
hay más, perro, hay más, ¿no? También el perro viene cantando también por... Y lo de que repite la voz del hombre. Se ve que el hombre tiene que dejar de la charla y se levanta y se va porque no lo deja terminado hablar. Hay más audios por ahí, vamos, ¿no? Ahí también imitas el sonido de los disparos de la Guerra de las Galaxias. Hay prácticamente todas las alarmas hechas de los coches cuando cierras el cierre centralizado, el pit, todo. Es que prácticamente... yo creo que no tiene límite, que ese bicho no tiene límite, puede reproducir lo que le quiera. Ahí volvemos a lo de el por qué o el para qué, es para impresionar a la hembra, porque cuando hace todos estos sonidos en la espesura, en la vegetación, hace todos esos sonidos para atraer la hembra, y cuando viene la hembra, la cola la vuelve hacia arriba y la retrice externa, las plumas de fuera, las más largas son las de fuera, que al volver la cola hacia arriba, es como si la pusiera encima de la espalda, la abre.
Sí, y pues hace, ahora, Nico, lo que hacen los pavos reales también.
Eso es, pero lo que te imaginas, o sea, lo que muestra es una lira, como una lira. Entonces, por eso se llama ave lira, porque la cola la vuelve hacia arriba, la abre y tiene la forma de la lira. Es un poco más pequeña, una gallina, por ahí andará, más o menos. Y es impresionante, vamos, este ave prácticamente lo que quiera. Yo creo que no tiene límite. Casi mejor que nosotros, ¿verdad? Porque
bueno, esto es tener un ave de esta es tener en casa de todo, vamos.
Sí, sí. Pero, Pepe, en España hay un ave, un pájaro, que es la urraca, que según tengo yo entendido, también es buena imitando, ¿no? Es lo que yo he oído, ¿eh?
Hay dicen que yo he oído también que la hacen hablar, que pueden llegar a hablar.
¿Sabes cuál es el problema de la urraca? La urraca, en la Edad Media, la urraca la tenían, estaba en la casa de la gente, la enseñaban a hablar, le daban un uso que hoy no se le da. La urraca hoy es un pájaro y además un pájaro bastante agreste, bastante solitario, es un córvido, es un pájaro casi de mal agüero, o sea que no tiene mucho trato, ni tiene mucho trato con la gente, ni tiene mucha buena fama con la gente, ¿no? Pero
aquí ha llegado al Parque del Alamillo, aquí en Sevilla capital, no la había hasta hace, pues, habrá unos 6 o 7 años que no la se veía por ningún lado, aquí en Sevilla capital. Y empezaron a verse, aquí donde estamos nosotros, en el Parque del Alamillo. Llegó una pareja y van criando, y aquí se ven entre el parque, se ven. Son muy inteligentes, o sea, como dijimos, los córvidos son los más inteligentes. Entonces, de hecho, nos ha costado encontrar el nido, lo encontramos el nido, porque claro, vas a la zona, andas un día, otro día, hasta que llega un momento que lo ves, pero te cuesta trabajo. Y el nido, fíjate tú, porque esta especie sufre. Es una especie que sufre parasitismo de otra especie. Le pasa algo que el cuco parasita, como hablamos, aves pequeñas, y estos tienen, los córvidos tienen uno que los parasita, que es el ahora no me acuerdo. Vaya hombre, se me ha ido. Lo tengo en la. El parasita a los córvidos, entonces. Ahora ya me acordaré. Lo que ahí va es que cuando hacen el nido, el nido por la parte de arriba lo llenan de ramas, o sea, lo tapan incluso con barro. Le ponen barro y hacen una especie de fortaleza y con una entrada muy pequeñita al nido para que nadie llegue al nido. O sea, lo hacen. Estaban en unos naranjos que hay asilvestrados y los naranjos tenían casi forma de ciprés, estaban así muy en punta y arriba nos llamó la atención una pelota que había allí, que es una pelota de vegetación allí, una cosa allí, y ya nos acercamos y vimos que era eso, era el nido de la urraca. El críalo es el que parasita a los córvidos, el críalo. Y entonces claro, son, como tú dices, son solitarias y alejadas porque tratan siempre de que nadie se acerque a su nido ni a su zona de su territorio. Son aves, sí, pero aquí hay una curiosidad que bueno, me parece que no hemos hablado de los córvidos. No, bueno, tampoco tienen. Entran dentro de los paseriformes.
Nos hemos referido a ellos cuando hemos dicho hablado de los pájaros inteligentes y todo esto, sí.
Es que aquí se da la circunstancia de que la parte de Cádiz sube la subespecie del norte de Marruecos, que es muy parecida a esta, vamos, prácticamente igual. Lo único que tiene es que detrás del ojo tiene como una ceja hacia atrás del ojo azul, y solamente se diferencia por eso. Y aquí en el norte, en la provincia de Cádiz, en la costa, algunas veces se ven algunas que cruzan el estrecho de la urraca, es muy llamativa. Hay lo que sí es conocido de que se llevan las cosas brillantes, que le llama la atención las cosas brillantes y se las llevan.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pues yo creo que...
Ya hemos terminado entonces con los imitadores, ¿no?
Yo creo que sí, que ya podemos dar por concluida la serie. Yo creo que ya...
Bueno, pues ahora ya si los oyentes nos hacen preguntas, si quieren alguna curiosidad, te la vamos nosotros pasando a ti, te la vamos transmitiendo y cuando tengamos a lo mejor unas cuantas consultas, pues podemos hacer algún de vez en cuando un programa.
Pues sí. ¿Mm? Voy a... Sí, sí.
Porque consultas nos llegan, porque siempre hay las personas que escuchan estos podcasts tienen alguna curiosidad y entonces pues yo creo que la mejor manera, en lugar de ir haciendo de una en una, juntar varias, ¿no? Y cuando tengamos lo suficiente como para confeccionar un podcast, pues hacemos uno de respuestas.
Sí. Sí, podemos hacerlo así.
Claro, te lo vamos pasando a ti y tú lo... Y cuando tú ya consideres que tengas unas cuantas como para que nos ocupe para un podcast, pues entonces lo hacemos y ya está. Los oyentes se le dicen que bueno, que se le responderá pues cuando le llegue el turno, como a todo, claro.
¿Mm? Bueno.
¿Es algo que tú tengas previsto alguna otra cosa? ¿Que quieras añadir alguna otra cosa que tú veas o lo que sea?
De momento no, de momento vale. Estaba centrado en lo que era la serie y concluirla, porque
claro.
Yo creo que hemos dado un repasito a todo en general, un poco por encima.
Sí, ha quedado estupenda además.
Queda fenomenal, vamos, ya lo creo. Así que, pues entonces, con mayor razón hay que decírselo a los oyentes que pongan atención al correo nuestro, al correo de tertulias@eiberoamerica.com, por si le quieren hacer alguna consulta a José María Romero, nos escriben a nosotros y nosotros se la trasladaremos a él y cuando tengamos eso, una cantidad prudencial para hacer un podcast, que más o menos nos ocupe el tiempo que nos lleva estos podcasts, pues entonces lo hacemos la grabación y nada, ya lo anunciaremos para que quienes hayan hecho preguntas estén al tanto. Tenemos también un Twitter que es eIberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas y como siempre agradeceros vuestra presencia aquí en este podcast de tertulias y por supuesto Antonio yo lo veo mucho, pero tú José María que repitas con lo que sea.
Hombre, siempre hay algo.
Claro.
Siempre hay algo. Ya esto. Ahora lo que tengo que hacer es salir al campo, porque llevo parte del año que
no ha salido
que no
nada.
Voy al campo. Pues no ha salido nada. A ver si
encuentras alguna novedad, ¿no?
Sí, ahora en el otoño es interesante porque empiezan a venir los invernantes, los que vienen a pasar aquí el invierno al sur y siempre es interesante eso. Vienen especies que no están durante el año y entonces siempre da sorpresas. La marisma. Que ahora mismo ya está cosechado el arroz y las tierras, el arroz, una vez que cosechan el arroz, la fanguean. Esto es que le meten las tablas de arroz que están con el pasto que ha quedado encima y el barro que tienen, meten unos tractores con unas ruedas de hierro y van chapoteando en ese fango y lo que hacen es que remueven todo y entierran el pasto y lo remueven todo. Uh-huh. Entonces, eso ahora mismo, la marisma está llena de cigüeña, de gaviota, de morito, de flamenco, todas las aves que comen en el barro y comen bichito y comen esto, está ahora mismo la marisma llena de aves porque le procura alimento. Después de fanguear, las tierras se quedan como embarradas.
Claro.
Y todos los cangrejillos que había y todas las ranitas y todo eso salen a la superficie y es una fuente de alimento enorme para muchísimas especies que pasan aquí el invierno. Uh-huh. De hecho, muchas cigüeñas ya llevan muchos años que no se van, sobre todo las cigüeñas adultas, no cruzan el estrecho, se quedan aquí en la marisma la marisma del Guadalquivir, y tanto en este lado del río, en la margen izquierda, que es donde estamos nosotros, como en el lado derecho, que es donde está Doñana, y uh-huh. en el margen derecho del río. Entonces esta zona de aquí en invierno es muy interesante porque las aves que pasan hacia el estrecho y otras que se quedan aquí, ¿no?
Claro. Claro.
Y está muy interesante. Así que, uh-huh, de momento, lo que tengo que hacer un día de esto es coger el telescopio e irme a mirar pájaros a la marina.
Exactamente, disfrutar un poco de la naturaleza. Es, pues nada, pues a los oyentes recordarles que el lunes próximo estaremos aquí con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.